Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dicen que la primavera y el verano le viene bien a uno para oxigenarse. Pasamos más tiempo al aire libre, disfrutamos, salimos, desconectamos más. Pues es lo que ha hecho en parte la economía española durante los últimos meses. En definitiva, coger aire. La economía española acelera su crecimiento de abril a junio. Hoy el INE nos confirma que el Producto Interior Bruto Nacional creció en el segundo trimestre del año al 1,5%. Bueno, ¿y esto es mucho? ¿Es poco? Te estarás preguntando. Desde el punto de vista económico, es un crecimiento moderado, sólido para una de las grandes economías de la zona euro como es España. Incluso es mejor que las cifras que arrojan algunos países de nuestro entorno como Francia o Alemania. El problema es ¿en qué se apoya este crecimiento? En este dato ha tenido mucho que ver el sector exterior. Las exportaciones han tirado de la economía por encima de la demanda nacional. Lo que nos piden desde fuera, lo que exportamos, aportó casi 5 puntos al PIB y lo que demandaron familias y empresas desde dentro se quedó en 1,9%, cuando un trimestre antes era justo el doble. Nuestros productos resultan de momento más competitivos en el sector exterior. Y decimos de momento, porque poco a poco las empresas que venían de años muy complicados en los que habían contenido precios para ser más competitivos van trasladando el incremento de costes de todo a sus productos. Aún así, el consumo ha repuntado. Con la llegada de la primavera, el buen tiempo y la primera Semana Santa sin restricciones tras la pandemia, la demanda nacional e internacional ha salido a respirar en masa. Viajes, hoteles, terrazas, restaurantes y comercios han notado esta mayor alegría que se ha reflejado en los datos que hoy conocemos sobre turismo, donde el verano ha sido francamente bueno. ¿Podemos entonces decir que los fantasmas de recesión de los que hablábamos hace unos meses se han marchado? Pues lamentablemente no. Las principales casas de análisis ya advirtieron que esto iba a ocurrir, que íbamos a seguir creciendo en los primeros meses de 2022. Ahora bien, la segunda parte del vaticinio es que el final de este año y el principio del próximo van a ser para apretarse los machos. Esto asegura expertos como Oriol Aspax de CaixaBank Research.
Lo que preocupa es, pues, cómo impactaremos el año que viene, que ahí sí que apunta pues a tasas de crecimiento mucho más moderadas.
Pues las ganas de vivir un verano histórico han impulsado el crecimiento y eso que hemos disfrutado, hemos cogido aire, sí, pero queda un invierno complicado. Pues hay más noticias destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y no cambian las cosas, Pilar, para los casi 70 estudiantes españoles tirados sin casa en Italia. De momento no saben nada de la promesa de ayuda que les ha hecho el ministro de Universidades.
Nada. Bueno, es una promesa que hasta ahora es vacía. No sabemos si los próximos días contactarán con nosotros, pero conmigo no han contactado ni siquiera ni del ministerio ni siquiera de la Universidad de Ferrara.
Javier, que es de Huelva y estudia Derecho, nos ha explicado en Mediodía que sus respectivas universidades ya les han ofrecido cambiar de destino e irse de Erasmus a otros lugares, si no encuentran una solución. Además, la red de narcos más activa de toda la provincia de Cádiz, que ya es decir, ha caído hoy, dejando 49 detenidos nada más y nada menos. Hacían llegar el hachís a través de la costa y metiéndose también río arriba por el Guadalquivir. Y a partir de esta tarde, cuidado con las lluvias torrenciales que van a activar la alerta amarilla en Cataluña y que pueden afectar también a Aragón y a la Comunidad Valenciana. Canarias, además, sigue con atención los radares ante la posibilidad de que el domingo les afecte un posible ciclón tropical que anda por el Atlántico.
Pues la posibilidad de que esto ocurra está entre un 60 y un 70%. ¿Hay algún dispositivo de prevención allí en las islas, Carla Larrabeiti?
Bueno, pues este viernes los ayuntamientos se afanan en limpiar alcantarillas y barrancos para reducir el impacto del agua y poco a poco van cancelando los eventos que tenían previsto organizar de cara al fin de semana. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, su alcalde contaba que suspenderán todo cuando el gobierno canario active la alerta, algo que podría producirse esta tarde cuando haya una reunión entre las administraciones canarias para coordinar su actuación de cara a esta borrasca. Ahora mismo hay un 70% de posibilidades de que la onda tropical que está a la altura de Cabo Verde se convierta en un ciclón tropical. Provocaría lluvias a partir del sábado y más intensas el domingo, con descargas de 80 litros por metro cuadrado.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El conflicto en la selección femenina de fútbol no tiene fin.
Ayer 15 jugadoras renunciaron a la selección mientras Jorge Vilda siga en el banquillo y se espera comunicado de las futbolistas. La federación se mantiene firme, dice que no volverán si no piden perdón, y el Consejo Superior de Deportes habla de situación vergonzosa y pide diálogo. Por otro lado, ya hay 5 identificados por los gritos racistas contra Vinicius en el derbi. A la selección la tenemos ya en Zaragoza, donde mañana juega partido clave de la Liga de Naciones contra Suiza. Liga de Naciones que deja lesionados en el FC Barcelona. Sobre todo Koundé, que está pendiente de pruebas y que podría perderse el Clásico y los partidos de Champions contra el Inter. Y hoy ya sabes que la gran cita es la despedida de Roger Federer del tenis, jugando esta noche con Rafa Nadal el dobles de la Laver Cup.
Situación, tiempos de espera a muertos en plena calle, aguardando a que llegue el autobús que te lleve a casa. En fin, son esos momentos en los que los fumadores muchas veces aprovechan para encenderse un cigarrillo, puede que sea tu caso. Y no digamos ya si hablamos de sentarnos en la terraza de un bar o de un restaurante a tomar algo. ¿Se va a acabar esta imagen? Pues en Cataluña parece que sí. Yolanda Bernal, nuestra compañera de COPE Barcelona, está en plena terraza, en la calle Diputación, allí en la ciudad condal. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuánta gente has visto fumar en el ratito que llevas allí?
Pues mira, en esta terraza hay 10 mesas, están ahora mismo prácticamente todas ocupadas. Llevo aquí pues una media hora y en este rato en casi todas las mesas ha habido por lo menos un cliente.
Pues hemos perdido esa conexión con Yolanda Bernal, nuestra compañera de COPE Barcelona, que ha estado pues vigilando, llevaba un ratito allí en esa terraza de Barcelona, pues viendo si había mucha gente fumando o no. Parece que la hemos recuperado. Yolanda, te escuchamos, que te hemos perdido, ya da, sí. Ya te podemos escuchar de nuevo.
Sí, mira, Pilar, pues te contaba que llevo aquí una media hora y en este rato, en casi todas las mesas ha habido por lo menos un cliente fumando y que hacía una media, y es que he llegado a ver unas 6 personas fumando a la vez en esta terraza. Así que es verdad, pues que ahora son las 2, la mayoría está comiendo y ha bajado un poco la intensidad de tabaco, pero vamos, cuando lleguen los cafés, seguro que muchos de estos clientes pues van a volver a fumar.
Bueno, gracias, Yolanda. Estamos en esa terraza en Barcelona porque Cataluña ya prepara un plan para prohibir fumar allí, en las terrazas o también en las paradas de autobús. Y también quiere hacer más grande el perímetro en el que no se puede fumar alrededor de los colegios. Ahora mismo está prohibido ya fumar en las terrazas en Baleares, en Aragón, en la Comunidad Valenciana y también en Castilla y León. En Andalucía sí se puede, siempre que haya una distancia de 2 metros, porque son normas que vienen de la pandemia. Y en Extremadura se puede, salvo que el propio local lo prohíba. ¿Puede extenderse esta prohibición a toda España? Pues hace unos meses hubo sobre la mesa un proyecto del Gobierno central para prohibir fumar en todas las terrazas, pero también en el fútbol y en otros espectáculos como, por ejemplo, los toros. Incluso barajaba la prohibición de tabaco en los coches particulares cuando hubiera niños o embarazadas. Pero todo eso está por concretar, pendiente ahora mismo de aprobación. De momento, Yolanda, los fumadores, que en Cataluña son aproximadamente un 23% de la población, ¿qué dicen? ¿Acatan o se sienten perseguidos?
Pues mira, he estado hablando en este ratito.
Bueno, pues nada, hemos perdido de nuevo la señal con Yolanda. Parece que tenemos alguna complicación a la hora de hablar con nuestra compañera que nos estaba informando de cómo ha sentado esa idea que ha lanzado la Generalitat de Cataluña sobre la prohibición de fumar en terrazas y también en marquesinas de autobuses. Te preguntaba, Yolanda, volvemos contigo, si los fumadores, ¿cómo se han tomado esta propuesta que ha lanzado la Generalitat?
Pues mira, la mayoría con los que he podido hablar está en contra de esta prohibición. Bueno, pues, para esperar, dicen, ¿sí? Bueno, pues que al final es que les van a prohibir salir de casa, aunque reconocen, eso sí, que no les va a quedar otra, pues que acatar lo que diga la ley cuando se ponga en marcha. Por quedarme con uno, me quedo con el testimonio de Eric, que es fumador, como me explicaba, desde hace 20 años, que trabaja aquí en el centro de Barcelona y que cada día pues viene aquí a este bar a comer. Me ha reconocido que esta nueva prohibición pues no va a servir para que deje el tabaco y que, como mucho, lo que va a pasar es que frecuentará menos los bares.
Claro, si en las terrazas no puedo fumar, pues lógicamente probablemente evitaré más ir a los bares y a los restaurantes. Igual hago cosas más en mi casa, con amigos y cenas en mi casa con amigos. Está claro, perjudica al sector claramente. Pero bueno, es lo que te digo, yo en Baleares, en Menorca, lo he visto y se crean situaciones ridículas. O sea, dos personas delante de la mesa, de pie, para fumando. O sea, si el humo va a llegar igual. Entonces, luego el siguiente paso que va a ser dejar de prohibir fumar en espacios abiertos en la calle.
Bueno, pues en los 20 años que lleva fumando Eric, nos ha contado que nunca ha tenido conflictos con ningún cliente no fumador y que, bueno, si hubiera ocurrido, dice que no habría tenido ningún problema en apagar el cigarro. Tampoco convence esta medida a los responsables de este bar, que lo que temen es que puedan perder clientes, sobre todo pues los que vienen a tomar el café y de paso pues fuman un cigarro.
Pues todo esto viene gracias, Yolanda, por fin, ¿eh? Hemos podido escuchar a nuestra compañera, que hemos tenido ahí algún corte. Gracias, Yolanda. Todo esto viene de una entrevista del consejero catalán de Salud esta misma mañana.
Oferirem tractament de deshabituació del tabac, substitutius de la nicotina, gratuïtament a les persones.
Josep Maria Gimón també avançava en TV3 que pretenden dar gratuïtament los tratamientos sustitutivos de nicotina a las personas con rentas por debajo de los 18.000 euros anuales, que son unas 600.000 personas en Cataluña. En total, en España se calcula que fuman a diario unos 8 millones y medio de personas. Y si es tu caso, debes saber que las posibles restricciones al tabaco también podrían llegar desde Bruselas. Una iniciativa ciudadana en la Unión Europea pretende recoger 1 millón de firmas para que el tabaco se ilegalice para menores de 21 años. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque varios estudios apuntan a que si no se ha fumado antes de los 21 años, ya es más difícil empezar después. Se trata de conseguir que se vaya elevando paulatinamente la ley legal, la edad legal para comprar tabaco, de tal manera que los nacidos a partir del año 2010 no alcancen nunca esa edad legal para hacerlo. El objetivo es que los niños de ahora no lleguen a fumar nunca y sean la primera generación libre de humos de la historia.
Es muy importante que no solamente sea para el consumo de cigarrillos, sino que también sea para el consumo de cigarrillos electrónicos o de los dispositivos que calientan pero no queman tabaco, porque no hay que olvidar que es precisamente ese tipo de dispositivos los que la industria tabaquera tiene marcado como su futuro.
Es Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología. Con él vamos a hablar, porque vamos a empezar el programa desde una terraza, uno de estos lugares en que pronto no se podrá fumar, al menos en Cataluña, y analizamos todas estas cuestiones.
A partir de las 4, con Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y con Fernando de Aro, en la tarde de COPE. No tienen valor real, no tienen garantías, pero han comenzado a primera hora de esta mañana los referéndum con los que Vladimir Putin quiere hacer rusas 4 provincias del este de Ucrania. Este sonido en concreto es de las votaciones en Donetsk, que junto a Lugansk, Jersón y Zaporilla votan desde hoy y hasta el próximo martes. Hay, según algunas fuentes, grupos armados que obligan a participar en estas consultas que no están reconocidas por la comunidad internacional. El temor con este asunto, pues que Moscú tenga más argumentos para lanzar nuevos ataques si considera que su territorio ha sido atacado o amenazado. Y mientras sigue la movilización de reservistas en rusos, con una imagen que se repite por todo el país. Hombres muy jóvenes, en algunos casos, esperando para subir a los autobuses que les van a llevar al frente. El colapso en las fronteras rusas continúa, con miles de personas intentando escapar como sea, por ejemplo a Finlandia, para evitar ir a la guerra por obligación. Solo ayer cruzaron esa frontera casi 6.500 personas, el doble que hace una semana. Y además siguen también agotados los billetes para poder volar a Turquía o para Kazajistán. ¿Merecen lo que los que escapan ser reconocidos como exiliados por motivos políticos? Pues Alemania considera que sí, pero no todos los países europeos lo ven de la misma manera. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Va a haber una posición común? ¿Vamos a acoger a rusos que huyan de ir a la guerra?
Pues es la pregunta del día. La respuesta es desigual según al país al que mires, y entre los Estados miembros están, por ejemplo, los bálticos, para quienes huir no es suficiente, no basta para darles asilo. Pero también Alemania, como decías, que asume automáticamente que esos rusos que cruzan la frontera están en peligro. ¿Posición común? Pues Erik Mamer, que es el portavoz jefe de la Comisión Europea, se limita a decir que no saben qué decir.
Estamos monitorizando lo que sucede, observando la situación, reflexionando sobre qué hacer, si es que hay que hacer algo. Es una cuestión extremadamente peliaguda, así que es muy importante debatirlo con todos.
Desde Bruselas insisten en que no hay un vacío legal, que cada país tiene ya sus leyes y debe estudiar caso por caso. Es decir, que todos los miembros hoy por hoy tienen que garantizar el derecho internacional.
Gracias, Paloma. Dicen medios bielorrusos que allí las fuerzas de seguridad han recibido orden verbal de identificar a los rusos que se escondan del decreto de movilización de Putin. La persecución no acaba cuando salen de sus fronteras. Y todo esto mientras aquí en España continúa el goteo incesante de bajadas de impuestos por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La estrategia está clara, solo quedaba Galicia y hoy ha completado la lista porque la Xunta ha anunciado un aumento de la bonificación del impuesto de patrimonio. Ahora mismo allí en Galicia está bonificado al 25% y pasará al 50% de bonificación en los próximos presupuestos. ¿Y qué hace el Gobierno central ante estas bajadas? Pues seguir la consigna general, que es criticar.
Comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular se han embarcado en una competencia a la baja destructiva que va a empobrecer nuestro estado de bienestar.
Que aquel que no ha tenido la suerte de nacer en una familia que tiene mucho recurso no se ve abandonado a su suerte.
El Partido Popular con el 1% más rico del país y el gobierno con el 99% restante. Nada nuevo.
Los ministros Bolaños, Montero, Calviño, los que escuchábamos, han estado esta mañana repitiendo el mensaje de que el Partido Popular solo protege a los ricos, mientras en Moncloa preparan ese nuevo impuesto a las grandes fortunas. Bueno, pero más allá de las frases hechas, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La verdad es que el gobierno no termina de concretar esa nueva medida impositiva.
Sí, la contraofensiva, de hecho, les permite ganar tiempo para armar el golpe a las grandes fortunas. Esa es la viga maestra sobre la que descansa la estrategia de la Moncloa y de Ferraz, esa y no otra, y sin embargo el nuevo gravamen es horneado a la carrera. El ala socialista lo ha planteado como temporal, con entrada en vigor en 2023, vinculado a los efectos de la guerra, y sus socios aspiran a que sea permanente. Los detalles, así pues, se retrasan. Y el gobierno solo ha deseado emitir en estas últimas horas una idea que sale al ataque. La orden está clara, nada de ceder posiciones, dejarse vencer por el goteo de anuncios de rebajas fiscales en las comunidades gobernadas por el PP. Se trata ahora de revolverse, sacar la artillería contra la embestida popular y proclamarse defensores del estado del bienestar. El gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, se sumerge así de lleno en tratar de socavar la imagen de los populares y, de paso, cuestionar la autoridad de Alberto Núñez Feijóo.
Gracias, Ricardo. Sigues con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, Aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispas ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra. Ay, cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro. De lunes a viernes, de 6 a 1. Una del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer te contamos todas las novedades que va a traer a finales de año la nueva ordenanza de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que los comerciantes no podrán dejar vidrio o cartón en los contenedores de la calle, obligatoriedad de tener una papelera en las terrazas y en las marquesinas de autobuses, o que ya no se podrá tirar vidrio de madrugada, algo bastante molesto para que los que viven cerca de esos contenedores. Y hoy vamos a seguir hablando de limpieza, pero desde otro punto de vista, de la queja de cientos de vecinos del Pau de Carabanchel, los que viven cerca del descampado donde han empezado las obras para situar dos cantones de limpieza. ¿Qué es un cantón de limpieza? Igual te estás preguntando. Pues es un recinto donde se guarda la maquinaria que se usa para limpiar las calles y donde se cambian también los operarios. Luis Rafael, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Algo que según los vecinos de esa zona de Carabanchel donde te encuentras va a causar, además de ruido, más suciedad e incluso dicen también que inseguridad.
Bueno, imagínate, son 16 metros los que hay de distancia entre el límite de la parcela en la que quieren poner ese cantón, donde me encuentro ahora, y las viviendas en las que viven unas 350 familias. Instalar algo así para estos vecinos de Carabanchel supone decir adiós a poder abrir la ventana, por el olor y por el ruido de los camiones. Adiós a dormir por las noches, además del miedo a posibles plagas, atropellos o accidentes, porque esta es una zona de tránsito de niños. Justo al lado hay un parque infantil. A unos 20 metros veo un colegio y poco más allá, pues también una guardería. Antonio, un vecino de la zona, cuenta que no es un capricho, que lo que piden es sobre todo por salud.
El temor es el bienestar de los vecinos, o sea, el temor es que vamos a tener olores continuamente, ruidos continuamente, y eso es impepinable. Son 7 días a la semana, las 24 horas y 365 días al año. Entonces es el bienestar de los vecinos, la salud de los vecinos.
Muchos de ellos, como María, entienden que el cantón puede ser necesario, pero simplemente pues este no es el lugar.
Si nosotros no nos oponemos a que no hagan un cantón de limpieza, que es lógico y que el barrio lo necesitará, pero no cerca de las viviendas, no cerca de los parques, no cerca de los colegios, que sea más apartado, que para algo también se han hecho los polígonos industriales.
Temen que el barrio pues se degrade más. De hecho, saben de gente que iba a mudarse y bueno, pues se ha echado para atrás después de conocer toda esta situación. Los que viven aquí siguen firmes. No al cantón, cantón igual a basura, se lee la decena de pancartas que rodean el terreno. Declaración de intenciones, Pilar, con la que ya han conseguido más de 8.000 firmas.
8.000 firmas de esos vecinos que están protestando por ese cantón de limpieza. ¿Qué dice el ayuntamiento, Luis?
Bueno, pues el ayuntamiento asegura que en ningún caso se traerían contenedores, residuos o camiones de gran tonelaje a este cantón. En una reunión con los vecinos, el delegado de Medio Ambiente les dijo que serviría solo como almacén de carritos pequeños, los carritos de la basura, y también como vestuario de personal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los vecinos no se fían. Antonio no se cree que una parcela tan grande de más de 1.200 hectáreas sea solo para eso. Además, pues están los antecedentes en otros barrios como San Blas o en Cuatro Vientos.
No nos fiamos. Hay precedentes de otros cantones que fue exactamente igual. Yo he hablado con los portavoces de las asociaciones de barrios y fue exactamente igual. Cantón auxiliar es igual a vestuarios y a maquinaria de limpieza. Y al cabo de los 6 meses hay rampas, hay camiones, hay vertidos de basuras. ¿Por qué? Porque hay que optimizar el terreno.
Bueno, pues a las 7:30 de esta tarde, Pilar, se van a concentrar aquí en este punto, pues para pedir que el ayuntamiento cese su empeño y rectifique de instalar este cantón.
Gracias, Luis. Y en cuanto al tiempo, pues de momento en Madrid apenas se nota que acabamos de estrenar el otoño. Te recuerdo que la nueva estación ha entrado a la 1:04 de esta pasada madrugada. Hoy toca alternancia de nubes y claros y temperaturas todavía altas. Tenemos ahora mismo 25 grados en el centro de la capital. Se esperan máximas esta tarde en los 28. Sí notarás cambios al fin de semana, sobre todo el domingo, donde las nubes ganarán terreno al sol y los termómetros caerán entre 6 y 7 grados. 2:24, toca hablar de tráfico.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora dos accidentes están generando dificultades en Madrid. Uno en la salida de la capital por la A5 a su paso por Arroyomolinos y otro en la M40 que complica esta vía en túneles del Pardo en sentido a la A6. Al margen de estos incidentes, las mayores dificultades en la entrada a Madrid por la A1 en el entorno de Las Tablas. Destacamos la A2 en Torrejón en ambos sentidos. También la salida de la capital por la A3 en Rivas, A4 Pinto y permanece cortado por un accidente ya resuelto la vía de servicio de la A6 en el entorno de Las Rozas en sentido a Coruña. También muy densa a esta hora la M40 en el tramo de Coslada en ambos sentidos, así que queremos pedirles especial prudencia al volante en este comienzo de fin de semana.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másteres, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
La economía está en riesgo. Los precios disparados. Mi sueldo no llega. ¿Y el gobierno qué? El sábado 24 de septiembre a las 12 de la mañana, miles de personas nos manifestaremos desde el Congreso de los Diputados hasta la Plaza de Colón. Contamos contigo, Sindicato CESIF.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejar a un niño solo en un coche, aunque sea para hacer el más mínimo recado cerca, es un delito y además puede ser algo muy peligroso. No te quiero ni contar cuando si a ese niño le dejas 4 horas abandonado para irte a un club de alterne. Pues esto, aunque parezca mentira... Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esto ha pasado en una calle de Madrid capital.
En concreto, la calle Gumersindo Llorente, en Canillejas, una vía casi pegada a la carretera de Barcelona. Varios agentes del cuerpo vieron a un menor en el asiento del conductor de un coche aparcado en la calzada. Tras comprobar que no había ningún adulto cerca, le sacaron por la puerta del copiloto, que se encontraba abierta, con el riesgo, Pilar, que conlleva para el niño, que pudo haber salido a la calle perfectamente por esa puerta. Fue el propio menor el que señaló a la policía que su padre estaba en el local de enfrente. El hombre de 37 años intentó ir al ver a los agentes, pero finalmente fue detenido pasada la medianoche. Se analizaron las imágenes del local y se observó cómo dejó a su hijo en el coche a las 8:30 de la tarde, es decir, que estuvo casi 4 horas solo. Después se localizó a la madre, el menor ha quedado a su cargo. El detenido, que según una de las empleadas de ese local de alterne, no era la primera vez que hacía esto de dejar a su hijo en el coche, madre, está acusado de un presunto delito de abandono temporal de un menor.
¡Qué barbaridad! Gracias, Álvaro. Y te cuento.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
El 11 de octubre, no te pierdas el concierto de Noche Española en el Auditorio Nacional.
Disfruta de los mejores fragmentos de zarzuela y obras para guitarra y orquesta sinfónica de los mejores compositores españoles.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Seguimos pendientes del hombre de 28 años herido por arma blanca esta pasada noche en Villa del Prado. Tiene una herida incisa de 6 centímetros y ha sido trasladado grave al hospital Puerta de Hierro. Se trata de un hecho accidental. El herido estaba probando con un amigo la resistencia de un chaleco antibalas cuando recibió la puñalada. No ha querido presentar denuncia ante la Guardia Civil. Sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. A lo mejor eres una de estas personas, eres uno o una de los 8,5 millones de españoles que fuman a diario, según los datos del INE. Es más o menos un 20% de la población total. Es una cifra todavía importante, pero es menor a los datos que, por ejemplo, teníamos hace 10 años, donde los fumadores habituales eran el 24% de los españoles. Que se fuma menos es una realidad por varios motivos. Lo primero, por salud, ya que el tabaco se relaciona directamente con una veintena de enfermedades. Y otro motivo, evidentemente, es el económico. El precio de las cajetillas se ha disparado. Y una tercera cuestión es que cada vez es más difícil encontrar espacios públicos donde encenderse un cigarrillo sin incumplir la ley. Te lo cuento porque la Generalitat de Cataluña ha lanzado hoy su idea de aumentar esos espacios libres de humo. Estamos hablando de prohibir fumar en las terrazas de los bares y restaurantes y también en las marquesinas de autobús. Lo de las terrazas, la verdad que no es nada nuevo. Ya durante esta etapa de COVID, durante la pandemia, se prohibió fumar en las terrazas a nivel nacional y en autonomías, en comunidades como Valencia o Baleares, esta prohibición se mantiene ahora mismo todavía vigente. Lo novedoso aquí está en las marquesinas de transporte público. Hablamos de espacios abiertos, pero en los que muchas veces es verdad que hay una concentración de gente. El paso que anuncia Cataluña y que podrían seguir otras regiones, es algo que plantea muchas dudas a la hora de su cumplimiento. Como en el resto de medidas, la gran pregunta es quién se encarga de vigilar si se fuma o no en la parada del autobús. ¿El mismo que lo vigila, por ejemplo, a la puerta de un colegio o en una terraza? ¿El resto de ciudadanos, sean los padres, comensales o el dueño del bar? La experiencia nos dice al final que estas leyes se aplican por la responsabilidad de todos, porque todos cumplen, o la inmensa mayoría cumple, pero no porque las administraciones pongan los medios de control. Vaya, que no se puede poner un policía en cada marquesina de autobús. El debate para endurecer la lucha contra el tabaco es recurrente y va más allá de Cataluña. Es un debate social. Es posible que quienes seáis fumadores penséis que vivís en una persecución permanente. Por ejemplo, Eric, él es fumador, vive en Barcelona y se ha tomado así este anuncio.
A mí si en las terrazas no puedo fumar, pues lógicamente probablemente evitaré más ir a los bares y a los restaurantes. Igual hago cosas más en mi casa, con amigos, y cenas en mi casa con amigos.
Es verdad que fumar es una actividad legal por la que el Estado, además, recauda bastante, es cierto, y además es un acto voluntario. Pero, por otro lado, está un grueso de población no fumadora o exfumadora que también convive en esos espacios públicos y muchas veces comparte el humo de un cigarrillo con el que no tienen nada que ver. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. La ONU acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra tras la invasión de Ucrania.
Sí, los expertos de Naciones Unidas han visitado 27 localidades ucranianas y entrevistado a más de 150 civiles. Han podido ver, dicen, el sufrimiento a la población civil. La comisión también ha confirmado ejecuciones extrajudiciales y torturas a detenidos y acusa a las fuerzas rusas de ser responsables de delitos sexuales sobre víctimas que van, ojo, desde los 4 a los 82 años.
Galicia se suma al resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Y anuncia una nueva bajada del impuesto de patrimonio. Lo bonificará ahora hasta en un 50% frente al 25% actual. Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta.
Tiene una bonificación del 25%, seguiremos esa senda marcada, engadiremos un 25% más, por lo tanto, será una bonificación del 50%, una vez que se aprueben estos orzamentos.
El cambio en conjunto supondrá 34 millones de euros de ahorro para los contribuyentes gallegos que pagan este tributo.
Ascienden a más de 30 los fallecidos en Irán.
Cuando se cumple una semana de la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal el velo en la calle. Continúan las revueltas que ya se han extendido por 50 ciudades del país. La policía insiste en que la joven de 22 años falleció a causa de un infarto, mientras su familia denuncia que recibió fuertes golpes durante su detención.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos a explicar cómo está el conflicto en la selección femenina de fútbol después de la renuncia ayer de 15 jugadoras. Nos tiene que contar Juan Antonio Alcalá cómo marcha el trabajo de la policía identificando aficionados que insultaron a Vinicius en el derbi. Por cierto, informa Patricia Rossetti de última hora, la Fiscalía de Madrid también abre diligencias por los cánticos racistas. Vamos a estar, por supuesto, en Zaragoza con la selección en la previa del España-Suiza de mañana, que es clave para la Liga de Naciones. El Barça está preocupado por la lesión de Koundé anoche con Francia, está Koundé pendiente de pruebas, y además tenemos motos en Japón, mundiales de ciclismo con la prueba en ruta el domingo, la Supercopa CB con las semifinales Betis Real Madrid y Barça Juventud mañana, y esta noche gran cita, 10 de la noche aproximadamente, el adiós de Federer jugando en dobles con Nadal en la Laver Cup.
¿Cómo compaginar la crisis de precios, lo mucho que cuesta llegar a fin de mes, con los datos que dicen que la economía española ha crecido más de lo previsto? ¿Esto cómo se explica? Pues partimos de la base de que los datos que hoy conocemos son los definitivos del segundo trimestre. Es decir, que la estadística siempre va un paso por detrás. Pero en cualquier caso, siempre es buena señal saber que entre abril y junio, cuando ya notábamos los efectos de la guerra en Ucrania, la economía española creció al 1,5%, 4 décimas más de lo previsto. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El dato es bueno, pero seguimos sin recuperar los niveles previos a la pandemia. Estamos todavía lejos.
Sí, bueno, de hecho España es la única de las grandes economías de la zona euro que no ha recuperado esos niveles de PIB previos a la pandemia. Esto quiere decir que nuestra economía no ha recuperado el tamaño que tenía a finales de 2019, antes del COVID. Aún estamos un 2% por debajo. Como dices, la economía creció con fuerza de abril a junio, más de lo previsto, ese 1,5%, frente a la caída de 2 décimas del primer trimestre. Sobre todo, ¿por qué crecimos? Bueno, pues las exportaciones se comportaron muy bien, lo que enviamos fuera de España, y el consumo de los hogares. Pero ojo, porque ese aumento del consumo fue del 1,2%, menos de la mitad de lo que daba ese dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística, en el que faltaban los indicadores de junio. En definitiva, el consumo de los hogares habría ido perdiendo fuelle en el inicio del año y sigue estando muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Bueno, recordamos que estos son datos del segundo trimestre, pero ¿qué conclusiones podemos sacar sobre el momento actual y sobre los meses que están por venir? Básicamente, Marta, podríamos resumirlo en incertidumbre, me imagino.
Bueno, no es fácil, claro, Pilar, hacer proyecciones en un contexto de guerra, de crisis energética, pero los analistas ya avanzan que esa moderación del consumo se habría mantenido en este tercer trimestre. Estamos hablando de precios elevados, subida de tipos, nos cuesta más pedir prestado. Oriol Aspax, director de Economía Española de CaixaBank Research, ACOPE.
Pero lo que parece muy, muy claro es que la tasa de crecimiento pues será muy inferior este tercer trimestre respecto al del segundo trimestre.
Y lo mismo se esperaría para la recta final del año, leve crecimiento y sin descartar una posible caída y muchas dudas sobre cómo entraremos en 2023.
Lo que preocupa es cómo empezaremos el año que viene, y ahí sí que apunta pues a tasas de crecimiento mucho más moderadas.
El gobierno ya ha rebajado el crecimiento del año que viene al 2%, son 7 décimas menos de lo previsto. Se da por hecho que la recuperación completa no la veremos hasta el 2024.
Crecimiento sí, pero con dudas. Ese sería el resumen. Gracias, Marta.
A vosotros.
Se ve a la perfección en nuestro principal sector, el turismo, y en el mes por excelencia para viajar, el mes de agosto. Ese mes aumentaron un 34% las pernoctaciones hoteleras, aunque todavía siguen por debajo de los datos que teníamos antes del COVID. ¿Qué pasa en nuestros hoteles? Pues que registraron más de 46 millones de pernoctaciones, sí, pero los precios por habitación han subido un 11%. De media están a 117 euros la noche. ¿Va a afectar esta subida al sector turístico español? Nuria Montes, de la patronal hotelera valenciana, es optimista.
Esta última semana hemos registrado casi el 40% de todo nuestro mercado era británico y creemos que va a seguir apostando con mucha fuerza por España.
Pues Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los destinos preferidos para los residentes en España. Y más cosas. Sabíamos que los casos habían crecido desmesuradamente porque en los últimos 10 años el número de agresiones y abusos sexuales entre adolescentes se ha triplicado, ¿eh? Se ha triplicado en España. Pero es que cada nuevo dato que conocemos es más demoledor. Cada 3 horas, un menor comete una agresión sexual en nuestro país. ¿La prueba? Pues basta con hacer una búsqueda rápida en Internet con 3 únicas palabras. Menor, delito y sexual.
5 chicos de entre 15 y 17 años.
Ha ingresado en el centro de internamiento de menores de Zumárraga.
La víctima de solo 16 años denunció
la violación de 2 niñas de 12 y 13.
La juez envió anoche
una espiral que parece no tener tope por el momento. Resulta que justo esta semana han sido especialmente polémicos los argumentos que ha utilizado la ministra de Igualdad, Irene Montero, para pedir más educación sexual a los menores en las aulas. Y esas palabras de la polémica han ocultado un debate que es necesario. ¿Qué mensajes, qué educación están recibiendo ahora mismo los menores? ¿Y por qué no funciona? Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué dicen los psicólogos?
Pues mira, nos cuentan los expertos que el mundo complejo en el que estamos viviendo no les educa en la empatía, el respeto y los valores. El psicólogo forense de la Fiscalía de Madrid, Javier Urra, asegura que esto les está llevando a no ser conscientes de lo que hacen.
La banalización del hecho, el no ponerse en el lugar de la víctima, el tomarlo como que es un hecho puntual, casi como un juego. Y luego un hecho dramático, y es la desresponsabilización.
Y así las cosas, no solo han crecido los delitos de carácter sexual, también los de odio y las agresiones a los padres. Cuando son condenados, Pilar, se trabaja con ellos para cambiarles sobre todo la mentalidad. De esta forma la mayoría no reinciden. Se les hace ver el daño que causan y las consecuencias que tienen, no solo para la víctima, sino también para ellos mismos. Con las víctimas el trabajo es muy, muy delicado. Llegan rotas y aterrorizadas. No hay que callarlo, es lo primero. Es un mito que lo mejor es olvidar. Se las ayuda a procesar el dolor y a comprender que ese sentimiento de culpa no tiene sentido. Ana Altabás es terapeuta.
Una característica que está presente en las víctimas es el sentimiento de culpa y de vergüenza. Se sienten responsables de esta situación porque no han sabido parar al agresor. Y estas creencias pueden dar lugar a conductas que van desde el aislamiento a las autolesiones.
La primera fuente de información de estos menores es, por desgracia, la pornografía en Internet. Algunos estudios señalan que el primer contacto es a los 8 años, fíjate. La mitad de los adolescentes ven regularmente porno, 9 de cada 10 son varones.
Gracias, Efi. Se están dando casos ya detectados, además, por las fuerzas de seguridad de menores de edad que incluso están consiguiendo entrar en páginas pornográficas de pago a través de perfiles falsos. Basta simplemente con una foto modificada con cualquier programa básico en el ordenador o en el móvil para que estas plataformas permitan a niños registrarse y ver todo ese contenido pornográfico online. Y al mismo tiempo, la Policía Nacional alerta del incremento notable de la captación de mujeres para la prostitución a través de Internet y las redes sociales. Un mundo casi oculto, pero en el que se están jugando muchas cosas para las próximas generaciones. Y siguen moviéndose piezas importantes en la justicia en España, y todas están marcadas por el mismo trasfondo, la politización. Está, por una parte, el ascenso de Dolores Delgado, que era hasta hace unas semanas fiscal general del Estado, y que ahora ha conseguido la plaza de fiscal de sala del Supremo, a la que optaban 20 candidatos. Su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, le otorga ese destino y lo hace en contra del criterio del Consejo Fiscal. ¿Es trato de favor? Dice el gobierno que es completamente normal la maniobra. Bueno, y luego tenemos, por otro lado, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Carlos Lesmes. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lesmes, que avisó hace unas semanas de que estaba dispuesto a dimitir si el gobierno y el Partido Popular no desbloqueaban la renovación de la justicia, y hoy empieza a dar pasos para eso, para marcharse.
Aparentemente prepara el camino. Tanto en la sala de gobierno del Supremo como en el pleno del Consejo, Lesmes explicará el proceso de su sustitución si dimite. Dará cuenta del informe encargado al Gabinete Técnico. Informe informe que algunos vocales han conocido por la prensa. Todo está en la ley, tal como nos explicó a los periodistas el día de la apertura del año judicial. En funciones, el Consejo no puede nombrar a nadie y la ley establece que el sustituto del presidente del Poder Judicial es el vicepresidente del Supremo, cargo que ejerce de forma interina el presidente de sala más antiguo, que es Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil. Y ese informe señala que aunque Marín Castán sea vicepresidente en funciones, asume todas, incluida la sustitución. Varios vocales del sector conservador señalan a COPE que no saben si Lesmes quiere generar el caos. Consideran que es un elemento más de presión para demostrar que va en serio, un elemento más para forzar los nombramientos del Constitucional, aunque el motivo de su posible dimisión es la no renovación del Consejo. Y si piensa dimitir ahora, se preguntan por qué no lo hizo en diciembre de 2018, cuando caducó el actual órgano de gobierno de los jueces.
Y ojo a esta mujer de la que vamos a hablar a continuación, que va a marcar de momento el fin de semana y no sabemos si también va a marcar una etapa. Se llama Giorgina Meloni.
L'Europa non lo consentirà, i mercati sono nervosi, il circolo del golf di
Caparbio. Tiene oratoria, de esto no hay duda. Se ríe de todos los rivales políticos que alertan de su posible victoria y además su crecimiento en las encuestas en Italia está siendo fulgurante. Ha pasado del 7 al 25% de apoyos en apenas unos meses. Por eso Meloni, que es euroescéptica y que lidera la coalición de los partidos del centro y la derecha, es la principal favorita para convertirse en primera ministra de Italia en las elecciones que se van a celebrar este domingo. Ha crecido sobre todo en los últimos meses a base de criticar a Mario Draghi y al anterior gobierno italiano por su papel en la pandemia y en la crisis económica. Su posible victoria abre muchas dudas en toda Europa por aquello de ser contraria a la Unión Europea tal y como la conocemos actualmente. De momento, la prima de riesgo italiana duplica a la de España, pero sus compañeros de coalición, entre los que se encuentra el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, aseguran que ellos serían el contrapeso y su papel, el del centro-derecha, sería, en este caso, el de tender puentes entre Bruselas y Meloni, que será posiblemente la primera mujer presidenta en Italia. Elecciones en el país este domingo. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Piel radiante en un solo gesto? Atashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días, Ayuntamiento de Madrid y representantes del Ministerio de Transporte se sentaron para hablar de la Operación Campamento, ese proyecto de renovación del Paseo de Extremadura y del antiguo Nacional 5 que ha estado bloqueado durante décadas. Ha habido acercamiento para que Madrid compre esos terrenos donde se ubican los antiguos cuarteles militares y se ha creado un equipo de trabajo para ir avanzando. Un proyecto que prevé la construcción de 10.000 viviendas y donde se va a incluir también una de las promesas del alcalde Martínez Almeida para esta legislatura, que está a punto de terminar, el soterramiento de la A5 entre ese Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados. Una reclamación histórica de los vecinos de Batán, Lucero y Campamento, cansados de soportar ruido y contaminación. Pues hasta ese punto de la capital nos vamos. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se habló mucho, Ramón, de ese soterramiento. Ahora parece que está algo más olvidado y de nuevo vuelve a ponerse sobre la mesa para incluirse en la Operación Campamento. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Ya se creen que soterrar esa autovía puede ser una realidad en breve?
Sí, eso les gustaría a ellos. Los vecinos de toda esta zona oeste de la capital deploran que el soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y la de los Poblados no vaya a estar concluido el próximo año, tal y como se había comprometido el alcalde Almeida hace 3 años. Eso sí, los vecinos de esta colonia de Lourdes, donde estamos, confían en que el anuncio de Almeida esta semana de que ese tramo de soterramiento ya está redactado y su vinculación a la Operación Campamento suponga un espaldarazo, una forma de desbloquear esa transformación urbana. Maite lleva 60 años viviendo aquí en Lourdes.
El soterramiento no tiene por qué supeditarse al desarrollo de esa operación. Es decir, la creación de un núcleo poblacional más amplio necesita de infraestructuras previas y esta podía ser una de ellas, es decir, que estuviese ya realizada para proceder a la salida de ese área.
Marisa también vive aquí en Lourdes y nos muestra su esperanza de que el soterramiento llegue pronto.
Es un paso adelante, pero lleva mucha demora, porque cuando hicieron lo de la Avenida de Portugal, ahí se quedaron, que tenían que haber continuado. Pero nada, esto yo no sé qué es lo que pasa, pero el problema que dice que tienen, que esos bloques de la carretera tienen pocos cimientos.
Y cuéntanos, Ramón, cómo es vivir ahí, cuáles son los principales problemas de esos vecinos con miles de coches a escasos metros de sus casas.
El tsunami de vehículos, Pilar, es constante. Hasta 120.000 pasan a diario por esta entrada y salida de la A5, en algunos casos con las viviendas a tan solo metro y medio, lo que genera riesgos, además de contaminación y ruido, demasiado ruido, como nos dice Maite.
Porque es que hay casas, tanto en la colonia de Lourdes como en la colonia del Montepío, aquí en la zona de Batán, que están a 1,5 metros de la calzada y además están a un nivel inferior al de la calzada. Es peligroso, es insano y es absolutamente injusto, tan injusto que está denunciado en la Comunidad Europea.
Día y noche, Marisa nos dice, oye, el zumbido de motos, coches, camiones y buses.
Esto sería fabuloso porque esto es un infierno, la pista.
Oye, mucho el ruido a diario de los
coches pasando. Mucho, y por las noches las motos, es horroroso lo que hay, horroroso continuamente.
Pues eso, Pilar, que los vecinos están deseando que ese infierno se sumerja en un túnel que en la primera fase hasta la Avenida de los Poblados tendría 3,5 kilómetros.
Gracias, Ramón. Y enseguida te cuento el último anuncio de la Ciudad de Madrid en materia de transporte. Te va a sorprender y a los más mayores les va a recordar a los tranvías que hace décadas circularon por la capital.
En Mercedes-Benz Grupo Intramadrid volvemos a tener stock y lo vamos a celebrar con los mejores Super Days de la historia.
Tendremos más de 350 turismos disponibles entre híbridos enchufables, eléctricos, gasolina y diésel.
Todos con entrega inmediata y descuentos de hasta 12.000 euros.
Solo los días 28, 29 y 30 de septiembre.
No faltes o te arrepentirás.
Más información y cita previa en las redes sociales de Grupo Itra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida.
Naturtierra. Sara Baras vuelve al Teatro Edepe Gran Vía con Alma. Su nuevo espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, Sara Baras, Alma. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues parece que en Madrid vamos a tener de nuevo tranvía. Bueno, una especie de tranvía más moderno, sin catenaria y sin raíles en la calzada, pero cuyo funcionamiento a la hora de coger y dejar viajeros se asemeja mucho a los antiguos tranvías. El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer su proyecto Bus Rapid, un sistema de transporte que hará que los desplazamientos sean más rápidos, económicos y sostenibles, porque los vehículos que se van a emplear serán eléctricos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito más, ¿qué es esto del Bus Rapid? ¿Dónde y cuándo se va a poner en marcha?
Bueno, no va por raíles, pero tendrá su propio carril y nunca tendrá un semáforo en rojo. ¿Cómo se consigue esto? Pues con un sistema de sensores. Cuando el sistema detecta que se acerca el autobús, automáticamente se cierra el semáforo para los coches. Ese carril irá por el centro de la calzada, tendrá capacidad para 100 personas y una frecuencia de 8 minutos. Los billetes se compran en las paradas, de manera que el conductor no tenga que interactuar, lo que acelerará el proceso. Lo ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a instalar la nueva línea de transporte público rápido, que se va a asemejar a un tranvía que va a conectar los desarrollos del norte de la ciudad y que nos va a permitir mejorar la conectividad de todos los desarrollos del norte de la ciudad mediante el sistema TMB y que, por tanto, que lo que nos va a permitir es seguir incrementando la oferta de transporte público a los madrileños de una forma rápida, de una forma eficiente.
Conectará Valdebeba, San Chinarro y el Hospital Ramón y Cajal y estará funcionando a finales de abril.
Gracias, Belén. Y noticia que acabamos de conocer, la Fiscalía de Madrid abre una investigación sobre los cánticos racistas que se escucharon tanto fuera como en el interior del Estadio Metropolitano contra un jugador del Real Madrid en el derbi del pasado domingo. Reclama a la policía que analice las grabaciones sobre estos hechos a fin de que identifique a las personas que profirieron esos insultos y, en su caso, le informe sobre si dichas personas tienen algún tipo de relación con grupos violentos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo, celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Consigue las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Te cuento un buen plan cara al fin de semana, en concreto para este domingo. Ese día los teatros del canal celebran una jornada de puertas abiertas para toda la familia. Vas a poder disfrutar de títeres, de espectáculos de danza y también de visitas guiadas por las instalaciones donde podrás conocer los entresijos de este teatro. Si quieres ir, debes inscribirte previamente en la web de los teatros del canal o en el acceso al recinto. Todo gratis hasta completar el aforo. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
Las recientes declaraciones de la ministra Irene Montero en la Comisión de Igualdad del Congreso demandan una rectificación inmediata o su salida del gobierno. Su afirmación de que cualquier niño puede tener relaciones sexuales con un adulto, siempre que haya consentimiento por parte del menor, es algo más que una irresponsabilidad política. Estamos ante un disparate moral y legal que no tiene excusa en alguien que forma parte del Consejo de Ministros. Solo una profunda ceguera ideológica puede impedir a Montero saber que los niños no tienen capacidad para un juicio consciente y libre. Por tanto, no puede hablarse en su caso de libre consentimiento. Uno de los fundamentos del derecho occidental es la protección del desarrollo de la conciencia de los niños dentro de su proceso de maduración. Esa conciencia será la base del ejercicio de su libertad. Máxime en lo que se refiere a la sexualidad, que no es solo una función biológica, sino que afecta al núcleo íntimo de la identidad personal. La ministra es una ferviente seguidora de la ideología de género y revela en este caso los disparates a los que pueden llegar sus tesis, especialmente desde una posición de poder. Otro aspecto nefasto de su gestión es la pretensión de separar a los padres de todo lo que se refiere a la educación sexual de sus hijos, lo cual supone además una violación del derecho reconocido expresamente en la Constitución española. Las declaraciones de la ministra, en fin, son un escándalo en el contexto de la lucha contra los abusos sexuales.